La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Aquí va la radio
Podcast.
Siempre.
Hace días que los habitantes de Borbonia no se asomaban por esta ventana a la historia que llamamos Acontece que no es poco. Y no es poco lo que vamos a contar hoy. Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Carlos, ¿cómo
está? A ver,
muchas gracias.
Titular, para que nos entienda todo el mundo. Titular. El día en que Juan de Borbón perdió toda posibilidad de ser coronado algún día como rey de España.
Uh-huh.
19 de marzo de 1945, a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Franco y su dictadura mandando en España. Y yo diría que un error de cálculo, pero bueno, de lo que fuera, pero un error. Venga.
Sí, sí. Yo lo llamo cagadita.
Vale,
yo
bien,
la cagadita.
Sabía yo
sí,
que...
Sí. Sí, mira, como hace 4 años ya contamos cómo, cuándo y por qué Juan de Borbón, que todo el mundo lo sitúa, pero bueno, por si tenemos a un generación Z o X de esto, es el padre del delincuente de Abu Dhabi, es el abuelo del hijo del delincuente.
Sí, sí.
Bueno, pues este hombre, Juan de Borbón, ya contamos cuando firmó el manifiesto de Lausana, no lo vamos a repetir hoy. Ahí está el podcast del 19 de marzo de 2020, contado con detalle. Además, no sé si mucha gente prestó atención porque estábamos absolutamente
ya,
desconcertados.
Estábamos confinados ya ese día.
Claro, 5 días confinados por la pandemia, entonces yo no sé si a lo mejor hablamos y alguien oyó, pero no escuchó. Pero sí vamos a contar las consecuencias que le trajo a Juan de Borbón haberse puesto gallito con Franco, haciéndose el demócrata frente al mundo libre. Porque Juan de Borbón era como, en aquel momento era el Tony Cantó de la época. O sea, se colocaba hoy aquí.
Esto.
Sí, hombre, pues hoy se ponía aquí, mañana se ponía allí. El pasado estaba en el otro sitio. Tan pronto decía viva Franco como muera Franco. Ahora era fascista, luego era demócrata. Pues lo que viene a ser un Borbón de pura cepa. O un Tony Cantó. Pues son personas sin escrúpulos. Siempre del lado de quien les proporcione o mantenga el chiringuito. Sea quien sea. Aquel 19 de marzo de 1945. El día que Juan de Borbón firmó el manifiesto de Lausana, el hombre estaba exultante, la verdad. Estaba frotándose las manos, estaba diciendo, esto está hecho, volvemos a casa fijo, seguro. El Borbón boomerang, otra vez en marcha. Nos echan, volvemos. Nos vuelven a echar, volvemos otra vez. Y así sucesivamente los 2 últimos siglos. Pero él no volvió, no volvió. Juan se pasó de listo porque unas veces quiso ser Juanín y otras Juanón.
Porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte. Si me das lo que perdí, te daré lo que me pidas. Yo soy la llave de tu puerta y tengo 7 vidas.
Como los gatos. Oye, va, aunque solo sea brevemente, va. Deberíamos recordar a qué vino el manifiesto aquel de Lausana, ¿no? Para entender luego mejor las consecuencias.
Sí, sí, aunque sea así, así por encima. El manifiesto de Lausana fue un papelito que firmó Juan de Borbón en Lausana, en Suiza, que era donde vivía con mamá Victoria Eugenia, poniendo a parir a Franco. Ese papelito ponía a parir a Franco porque era un dictador alineado con Hitler y con Mussolini. Y como la Segunda Guerra Mundial ya estaba perdida por Alemania e Italia, en abril morirían además los dos, Hitler y Mussolini, pues Juan de Borbón vio que llegó el momento de quitarse la chaqueta fascista y ponerse la otra para decir que él estaba del lado de los buenos. Su cálculo era que los aliados, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, pues que acabarían también con la dictadura de Franco, porque la España ultraderechista era la tercera pata del fascismo en Europa. Si Hitler y Mussolini habían perdido la guerra, también Franco la había perdido. Y el bobo de Juan de Borbón pues se creía que ahora los aliados le defenderían a él como restaurador de la democracia en España.
Ya.
Claro, por eso firma
Podía pensarlo, claro.
No
debía ser el único que lo pensaba.
No, lo pensaban, lo pensaban muchos, lo pensaban varios, pues todos los que le apoyaban. Por eso, pero claro, por eso firma ese manifiesto alegremente en Lausana, ese 19 de marzo, para hacerlo público en los medios europeos, para levantar la mano y decir, oigan, que yo estoy aquí, ¿eh? Bueno, ese es el resumen. Pero yo la verdad es que recomiendo que se lea el manifiesto entero, que es un folio.
Sí,
¿eh?
Tampoco es tan largo. No,
si es una cosa muy cortita. Pero ahí está concentrada toda la hipocresía de los Borbones. Ahí hay una sarta de mentiras, hay unas torpezas, porque a la vez que pretendía hacerse pasar por liberal y demócrata, hablaba pestes del único periodo democrático que había tenido España, que era la República, y que su familia, su familia de Borbones, ayudó a tumbar con un golpe de Estado que trajo cientos de miles de muertos y represaliados. O sea, es que no se podía tener más morro.
Claro, lo que no pudo calcular este hombre al firmar el manifiesto era que las potencias, lo que decía antes, ¿no?, que mucha gente pensaba que las potencias iban a ayudar, no. Pues pasaron de España, de Franco y de él. Al final.
Pasaron lamentablemente. Pasaron de él estaba muy bien, pero es que pasaron de nos dejaron tirados directamente. Pero claro, el dictador no iba a olvidar ese papelito donde le pedía a Franco que reconociera el fracaso de su política totalitaria. Y por cierto, que eso no se llamó, por decirlo, no se llamó en su momento el Manifiesto de Lausana, eso se llamó, el nombre se le puso después. No, eso se conoció como la Declaración del Rey. La Declaración del Rey, así muy rimo. Porque Juan de Borbón se creía rey. Y se creyó también en el deber de explicarle a Franco lo que era la democracia. Cuando él mismo, Juan de Borbón, había sacado en su momento, en el 36, todo su entusiasmo para situarse al lado de los golpistas. Juan de Borbón, Alfonso XIII, Juan Carlos I, llamaban a Franco mi general. Felipe VI lo llamaba el abuelito. Felipe VI no, porque era más chiquitín. Juan escribió a Franco tras el golpe de Estado poniéndose a sus órdenes, rogándole que le dejara luchar a su lado. Le deseó que Dios le ayudara en la noble empresa de salvar España. Oye, y hasta entró por Navarra de incógnito, vestido de falangista y con el nombre de Juan López, para luchar al lado de los golpistas. Eso hizo Juan de Borbón. Pero como Franco era malo, pero listo, más listo que él, y el Borbón era malo, pero más tonto, pues no se percató de la tomadura de pelo del dictador cuando, después de pasar por Navarra a luchar en la gloriosa cruzada, cuando Franco le dijo que no podía permitir que el Borbón corriera riesgos ahí en esa guerra, dado el importante puesto que ocupaba en el orden dinástico. Que dijo, le dijo Franco, que si le pegaban un tiro, España se quedaría sin heredero.
Ya
esto
ves.
Era muy, claro, esto era muy malo para los intereses del país. O sea, cuando el golpe se consumó y Juanito Borbón lo celebró, ¡oh, qué bien, hemos ganado!, comprobó enseguida que nadie contaba ni con él ni con su padre para reinar. En el 39 dijo eso de hemos sido engañados, hemos sido engañados, nos han engañado, y vio su oportunidad en el 45 con la derrota de los fascismos.
Pero tampoco.
Tampoco, seguía siendo malo y torpe.
¿Cómo va hoy la banda sonora de este Acontece que no es poco, ¿eh? Apuntan directas al corazón, ¿eh? Joder.
Va directa, sí.
Oye, la consecuencia de aquel manifiesto de Lausana fue que si Juan de Borbón, que él pensaba, aún tenía alguna posibilidad de reinar, pues que la acabó perdiendo, vamos.
Es que... Nada, ahí se acabó todo.
¿Cuándo le contestó Franco, por cierto? Si es que le contestó, que no sé.
Bueno, sí, al principio nada, al principio no dijo nada, pero ya más adelante dejó pasar un par de años. La respuesta llegó pues 2 años, en el 47. Bueno, le contestó sin contestarle. Le contestó con la famosa ley de sucesión. Que eso era un chiste, la ley de sucesión de 1940, que era un chiste, porque se declaraba que España era un reino, pero sin rey. Lo que hizo Franco fue declararse el regente y reservarse el derecho a nombrar el rey que le diera la gana. Sería un Borbón, vale, pero porque no tenía un Windsor a mano. Pero ya no, ya vería él a quién nombraba. Juan de Borbón se puso digno ahí otra vez porque ya sabía él que eso era un guantazo con la mano abierta a su real persona. Y fue y sacó otro manifiesto. Este hombre no paraba de manifestarse. El proyecto de ley de sucesión se envió a las Cortes el 28 de marzo del 47 y sin aprobarse ni nada. Y el 7 de abril ya estaba sacando el señor Juan el manifiesto de Estoril, porque ya vivía en Estoril, en Portugal. Se había venido más cerquita, se había venido a la península. Y ese manifiesto decía, más o menos, españoles, que parece que España se va a constituir en reino y parece también que me voy a quedar a verlas venir. Decía exactamente que Franco tenía previsto, abro comillas aquí, un sistema por completo opuesto al de las leyes que históricamente han regulado la sucesión a la corona. Cierro comillas. Y lo decía él todo indignado, reclamando legalidad a un tipo al que él llamaba mi general, que dio un golpe de Estado, que se cargó toda la legalidad vigente, todos los derechos y todas las libertades. Y claro, Juan de Borbón pretendía que el que se había cargado los derechos de todos respetara sus derechos. Los de los demás no importaban, no. Los suyos sí. Recomiendo también leer este folio, que se llamó Primer Manifiesto de Estoril, que también está repleto de absolutas idioteces. Como por ejemplo cuando dice, mañana la historia, hoy los españoles, no me perdonarían si permaneciese silencioso ante el ataque que se pretende perpetrar contra la esencia misma de la institución monárquica hereditaria, que es una de las conquistas más grandes, y, atención a la tontería, y más felices de la ciencia política.
Como serán las conquistas pequeñas, ¿no?
Pues sí, desde luego, sí. Vamos a ver, Juan, ni la historia a este señor le ha perdonado que fuera el traidor que fue, ni mucho menos los españoles han reclamado jamás tener un rey. Los reyes siempre los tenemos por imposición.
Oye, has dicho Primer Manifiesto de Estoril, o sea, hubo otro.
Sí, sí.
¿No? Si hubo un primero, es que habrá un segundo.
Sí, hubo 22 años después, hubo otro. El segundo Manifiesto de Estoril. Eso fue en el 69, 1969, que ya fue cuando se consumó lo que se esperaba. Justo 3 días después de recibir la carta de su hijo, del delincuente Juan Carlos, en la que decía que su querido general Franco lo había elegido como sucesor a título de rey. O sea, los gritos ahí en Villa Giralda, en Estoril, debieron sonar al otro lado del Atlántico. Se quejaba Juan de Borbón en este segundo manifiesto de Estoril, porque era una traición de su hijo, se quejaba de que no se ha contado conmigo ni con la voluntad libremente manifestada del pueblo español. Pero vamos a ver. Aquí hay que volver a indignarse, porque no sé a qué leche se refiere el Borbón con eso de la voluntad libremente manifestada por el pueblo español. El pueblo español estaba bajo una dictadura, con la imposibilidad de manifestar libremente absolutamente nada, y ni mucho menos tenía ganas del regreso de un Borbón. Es más, la vez que el pueblo español pudo manifestarse libremente en las elecciones de 1931 fue para decir que no quería al Borbón. O sea, desde entonces no nos han vuelto a preguntar. Porque ya saben que la respuesta es la misma.
De todas formas, hay una cosa aquí. Es decir, si antes de 1969, antes de que se confirmara que Franco había designado a Juan Carlos como rey, hombre, esto Juan de Borbón ya lo tenía que sospechar, ¿no?
Sí, hombre, no solo lo sospechaba, es que prácticamente se lo dijo desde la famosa reunión a bordo del Azor a finales de agosto de 1948, después de lo de la ley de sucesión, en aguas donostiarras, porque Franco también veraneaba por allí, por San Sebastián, él como los reyes, ¿no? En esa reunión, Juan de Borbón llamaba al dictador Excelencia y Franco llamaba al Borbón Alteza. El título de la película sería Hipócritas a bordo, directamente. En esa reunión, el dictador le dijo a Juan, me voy a traer a tu chico, me voy a traer a Juanillo, a que hagan España el bachillerato, que los príncipes extranjerizados, esto es textual, así no, se lo dijo,
una palabra.
Los príncipes extranjerizados son peligrosos. Y Juan salió de allí sabiendo que Franco sentía un profundo desprecio por él, o sea que haría falta ser muy incauto si creía que Franco lo iba a nombrar sucesor a él, si le estaba pidiendo que le entregara a su hijo para educarlo a su manera. Aquello estaba clarísimo. Y luego Juan de Borbón tragó y le entregó a su hijo. En esa reunión en el Azor estaba también Jaime. Estaba el hermano mayor de Juan, que tenemos que hablar de este personaje no tardando mucho y de su asesinato. Bueno, más bien homicidio, en realidad fue un homicidio. Y Jaime estaba allí porque así Franco le estaba diciendo a Juan, si tú sigues poniéndote tonto, tengo aquí a tu hermano y su hijo también me vale como rey, como sucesor.
Todo el mundo va a su casa, no hay cama, va tanta gente. Mira, ahí se va
¡Afuera!
¡Vamos! ¡José Esteban! ¡Vamos, Sánchez!
¡Afuera!
Me reafirmo en lo de la banda sonora de hoy, ¿eh? O sea, vamos, pero me reafirmo plenamente. Ay, Dios mío. Bueno, mañana más, Nieves.
Gracias, Carlos.
Venga, un beso.
Gracias.
Adiós.
Un beso, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
¡Vamos, Sánchez!
Se llenan las manos de lechón.
se jaltan y beben y se enferman. Después te dicen, señora, tiene aspirina.
Mírenlo pa' abajo, que son un peligro arriba.
Que esa trulla,
¡hey!,
es peligrosa.
¡Hey!,
¡afuera por la calle!
Mírenlo pa' abajo, que son un peligro arriba.
Oye, la verdad es que aguantando no hay quien pueda. Oye, son una amenaza.